Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomac, Centro de Imágenes Avanzadas.
Resomac, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call center 55 2 46 46 46, o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Yo canto, canto sin querer, necesariamente, irremediablemente, fatalmente, al azar de los sucesos, como quien come, bebe o anda, y porque sí, moriría si no cantase, moriría si no cantase. El acontecimiento floreal del poema estimula mis nervios sonantes. No puedo hablar en tono, pienso en canciones. No puedo hablar, no puedo hablar. Las ruidosas trascendentales epopeyas me definen e ignoro el sentido de mi flauta. Aprendí a cantar siendo nebulosa. Odio. Odio las utilitarias labores, zafias, cotidianas, prosaicas, y amo la ociosidad ilustre de lo bello. Cantar, cantar, cantar. He ahí lo único que sabes. Pablo de Roca. El amigo piedra. Pablo de Roca es a quien escogimos para partir este caminar que parece largo, duro, ya ni siquiera sinuoso, más bien desastroso, lleno de escombro que se inicia en nuestro país, y que es lo que nos convoca en un nuevo episodio de La República de las Letras, a través de la Radio Sol 97.7 y su señal online. Me encuentro con los habituales miembros de esta república. El profe todavía no sale en la cortina.
No pertenezco a esta república.
Hércules, por favor.
Va a aplicar violencia pronto. Se va a descontrolar.
Se va a descontrolar. Sí. No, pero ya tú no lo has visto en descontrol. Sí. Pasa que el descontrolado mueve el rabo más rápido de lo que cuando no está en descontrol.
Es,
oye,
Hércules,
porfi, hay que agregar al profe a la cortina del programa. Ya 2 años es demasiado.
Pasé la tabla de probación.
Bueno, con mis profes queridos estamos acá para, yo no sé siquiera si fuese posible desmenuzar la poesía, esta poesía sublime de telúrica de Pablo de Roca, pero al menos contarnos de qué va su poesía.
Para alguien como yo, que siempre desconoce de poesía, hay una energía, hay un ritmo súper potente en De Roca. Es como ese, como una especie como de martillo constante. Es como, pero es estridente, pero a la vez como rítmico. Y es como esta energía que va construyendo y va destruyendo a la vez. Y en sentido es como esta energía, digamos, constante que se va sintiendo, digamos, en lo ético, en lo político, hasta en lo amoroso. Y es, digamos, como esa especie de en el caso mío, que yo abordé un texto que se llama China Roja, que lo vamos a comentar más ratito, es como esta forma, digamos, de poesía política, pero a la manera que sigue siendo romántica. Hay como un desenfreno, una pasión, una violencia, pero no esta cosa así como tosca, sino que hay una enorme sensibilidad en Pino, de lo que él plantea, y es seductor también, pero es seductor un poco en lo masculino, así como una especie como de fuerza, así muy
lo que pasa es que él es el patriarcado. Él simboliza, sí, y recoge en sí todo lo que es no deconstruido, sí, ni aliade, ni se pone al final de la fila. Nada, él es el patriarcado.
El matrimonio por rapto.
Claro, el matrimonio por rapto. Y él se pone, ese es su lugar de enunciación, y se solaza, se edulcora desde ahí. Y eso es muy bonito también, porque es más macho todavía. Soy el macho, puchito madre. ¿Qué tanto?
¿Qué tanto? Mira, sí, bueno, lo que pasa es que hay Carlos Díaz Loyola,
Sí, su verdadero nombre. Nació en Lincantec.
Alias.
17 de octubre de 1894.
Alias el Choro Carlos.
Más conocido en el barrio como el Hermano Piedra.
El Hermano Piedra. Resulta que era hijo de su contexto, así bien, o sea, se le notaba mucho el donde residía, en los lugares donde se involucraba, siempre se empapaba mucho de eso, o sea, desde venir de una familia venía menos, que en un momento donde social y culturalmente están pasando un montón de cosas, se estaba afrontando todo el tema de la Segunda Guerra, estaba todo muy inestable. Y por supuesto estaban surgiendo con fuerza cuestiones que se habían empezado a tratar a finales del siglo anterior, que fue el tema de los movimientos obreros, el tema de ya la instalación del marxismo propiamente tal a principios de 1900 y otras ideas que eran bastante estructuradas y él las apropia muy bien y se empiezan a notar, sobre todo en su primera parte de o sea, su primera etapa poética, ya que tiene tres,
que
es muy militante, es muy dura, y se nota incluso este tránsito entre algunas referencias a lo religioso hasta abandonarlas completamente o trasladarlas hacia lo opuesto, hacia alguna figura más, a llevarle un espacio de confrontación. Y es súper interesante también cómo se ve influido además los elementos de vanguardia que empiezan a llegar con fuerza al país.
Oye, un exquisito, porque lee desde Nietzsche a Marx, de hecho tiene un poema Carlos Marx, y la Biblia, es una especie de profeta Elías, a ratos, de hecho tiene un poemario Jesucristo y uno Satanás. Entonces está súper, es muy muy sincrético.
Bueno, dicen los que saben que hay como cuatro líneas dentro de la poesía de Roca. La primera podría ser como el tema del amor, que ahí está Juana Inés, Luisa Navalón o Gwyneth de Roca. El compromiso político.
El gran amor de su vida, ¿cierto? Esta jovencita que le manda, que lo admira y le manda, que todavía se llamaba Luisa Navalón, y le manda su poemario para que él lo lea. Él, por supuesto, no lo lee, sino que mira la foto de ella. Encuentra que el poemario ahí nomás, pero no sé, y ahí la manda Oscar. Él era un poco mayor que ella. Y comienzan este amor que duraría toda la vida. Y cuando el gabinete de Roca desaparece, que desaparece varios años antes que él, bueno, después vive la muerte de varios hijos y todo, él se destruye. O sea, de verdad, ahí me hizo acordar al Pato Mans.
Pero lo que es
todos sabíamos que ante la muerte de la Alejandra el Pato no iba a tener mucho que hacer.
Sí, lo que es interesante ahí es que es esta musa, pero siempre uno está acostumbrado que esta musa siempre es inalcanzable, po. Y aquí es la musa con la que se casa, pero sigue manteniendo, digamos, en su poesía, a pesar, digamos, de este matrimonio ya consolidado, 30 años de matrimonio. Sigue manteniendo ese ímpetu, esa fuerza, esa conmoción, digamos, después de este matrimonio, lo cual nunca es fácil.
Ahora, eso es lo que dice su poesía. Había que haberle preguntado a Lavinette Roca.
Sí. Ah, pues ya.
Tremenda poeta a quien hay que leer.
Sí.
Yo te regalé un libro a ti de
Lavinette. Lo tengo ahí, en mi casita. Sí. Lo tengo abrigadito.
Sí, pues sería interesante porque uno, el poeta canta desde el ímpetu. Anda a saber tú si era tan...
Era ese ímpetu.
Claro. No sé, a mí me gusta mucho esa como decía, esa primera etapa de la literatura de Pablo, justamente porque es bastante fragmentaria. Y además que, como decías tú bien, tiene metido cuestiones bíblicas, tiene ahí cuestiones o relaciones al anarquismo. En Los Gemidos se nota mucho ese proceso.
Los gemidos es su primer poema.
Es su primer poema autoeditado.
Exacto, lo escribe entre 1917 y 1922, que es cuando lo publica. Bueno, y acá está todo este mito. No sabemos si eso fue cierto, pero así lo contaba de Roca. Y si lo contaba Roca, tiene una. Menos con ese macho, anciano. Se me fue la onda, espérate. No, entonces, bueno.
Pensando en el macho anciano.
Bueno, la cuestión es que él cuenta que él saca, hace una producción muy pequeña que es autoeditada y no vende nada. Entonces dice que terminan envolviendo el pescado. Lo vende para que envuelvan el pescado. Claro. Yo creo que él lo cuenta. Sí. No sé si ya vamos al tema.
Sí, ¿no? Vamos al tema. Para que no nos lleguen electroshocks.
Sí.
Ya, ¿voy yo entonces?
Ya.
Ya, a ver. La canción que elegí para esta oportunidad es La Cueca de los Poetas de Violeta Parra.
Mira qué lindo son los paisanes, la vida qué lindo es el pavo real, ay, 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 la vida qué lindo es el pavo real, ay, 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 la vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mechal, ay, ay, ay. La vida qué lindo son los paisanes, uy, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, uy, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, uy, ay, ay, ay. Dice la gente y sí, no cabe duda. El más gallo se llama Pablo Neruda, uy, ay, ay, ay. Corre que ya te agarra, Nicanor Parra.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras.
Yo existo, yo existo sobre el día corriendo, aquí. Pregunto mi dirección a las alondras del infinito más infinito. Canto, 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 agarrándome a los aeroplanos de mi voz. Oh, mi voz embanderada y americana. Oh, Borneo, monogolando. Una gran palmera de volcanes. Abro los séptimos ojos encima de ese rodaje de láminas y triángulos indiscutibles. Refuto la argumentación desdentada del esqueleto. Y tocando la canilla despavorida, inicio el tiempo, amigos, inicio el tiempo. El tiempo de los vocabularios y los signos partidos en figuras. A, E, I, O, U. Cuando la tarde inmóvil, como un toro en la derrota del gesto y del signo, rodeado de las ciudades agonizantes, el acordeón de los últimos sueños. Yo escupo, lleno de saliva, la guatita de las estrellas. Yo escupo, pero yo escupo. Además, los lagartos empapelados me lamen la filosofía. Los frutos maduros del sol lloran en mi teatro de azufre y sangre quemada. Y el problema de luto me araña las entrañas de celuloide terrible, como los serruchos del jazz band. Irremediablemente me araña las entrañas del celuloide terrible. Entonces se me ríen las tripas, se me ríen las tripas, se me ríen las muelas, lo mismo que a los tontos y a los muertos, a la vieja mohosa que cuida a los despoblados con su tristeza, a los ataúdes sin candado, a las emociones sin candado, a los emigrantes sin candado, a las botellas rotas y rojas encima del crepúsculo, y a los crucifijos empeñados y espantosos en el desván de los somieres y los colchones de las putas nubladas. Entonces se me ríen las tripas, se me ríen las tripas, y se me ríen las muelas, lo mismo que a los tontos y a los muertos. Empuño los látigos metafísicos y me azoto el corazón. Agarro las palabras por la garganta y aunque me muerdan, las voy domesticando.
¡Ay, qué lindo recitas! Susurrame al oído. Oye, ¿te acuerdas que un tiempo fuimos, teníamos susurradores?
Sí.
Oye, ya, bueno.
Cuando se podía.
Cuando se podía, sí, pero tenemos... ¡Ah, de veras! Que estamos en una pandemia. Oye, estamos revisando hoy día la figura de Pablo de Roca, acá modestamente, en la medida de lo posible, como todo en esta república, que además sirvió de consuelo. Fue consolador luego de la elección del domingo, leer a de Roca.
Sí, cierto. Bueno, y a propósito de elecciones, primeros lugares y todas esas cosas, este texto se llama Satanás.
Oh. Ay, hermoso. Oye, Carlos Díaz Loyola, más conocido en el barrio como Pablo de Roca, tiene una amplia producción poética, y como bien decía el profe, va pasando por varios periodos, y podemos destacar Los Gemidos, Satanás, escritura de Raimundo Contreras, que eso lo descubrí ahora, no lo Morfología del Espanto, eso lo escribe cuando muere el Abinet de Roca. Acero
de invierno,
etcétera. Recibió, fue un eterno candidato al Premio Nacional de Literatura, ¿cierto? Y cuentan las malas luego, ustedes saben que, y lo hemos contado en el programa, siempre que hablamos de Roca decimos lo mismo. él fue parte de la guerrilla literaria, ¿cierto? Esta, esta verdadera guerrilla que había entre Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Pablo de Roca. Hay que decir que Vicente Huidobro y Pablo de Roca eran súper amigos.
Sí.
Se lanzaban diatribas, pero Vicente Huidobro llegaba sagradamente cada cumpleaños de Roca. Lo cuenta la Farideh Serán en el libro La Guerrilla Literaria. Llegaba a cenar y llegaba así y lo atendían como un rey. Efectivamente, la Vilente lo atendían como él.
Claro.
Ellos fueron muy amigos. Huidobro apoyó mucho a de Roca. Pero ahí los dos contra.
Bacalao.
Sí, pero le tenía un nombre. Le decía, ay, pucha, hoy no lo anoté. Él le decía de un modo, le tenía un nombre que era como Carlos Caicedo. Terminaba con Caicedo.
Ah, lo que pasa es que en uno de los libros, sí, lo, recuerdo eso.
Neruda y yo. Escribió un libro.
O sea, en uno de los textos, él lo utiliza como un personaje. Son, no sé, habla como de 100 personajes y en uno de esos personajes mete Neruda con este nombre.
Ay,
¿dónde lo...?
¿Profe por ahí? Mira,
yo lo voy a buscar.
Ahora, él tiene su periodo ahí, también mero, le contaba ayer al profe, o sea, mismo esta apreciación, igual medio nerudiano. Ahora, ¿qué pasa con De Roca? Que pasa por muchos estadios, de hecho, hay gente que considera, Naim Nomes, que es este gran crítico literario, absolutamente dedicado, quien más ha publicado acerca de él, él encuentra que, o sea, él considera que De Roca es el primer autor, el primer antipoeta. O sea que la antipoesía surge públicamente con De Roca. Él trata siempre de, ya en su, cuando va evolucionando su poesía, de quebrar esquemas. Por ejemplo, yo tengo un libro, que no es mío, de la Fran, que se llama Epopeya, selección y prólogo de Carlos Droguet, el autor de Patas de Perro y Oloy, así que se mueren. Se mueren. Y parte con un ensayo, es un prólogo, pero termina siendo un ensayo. Tan lindo, se llama Trayectoria de una soledad, y hace un análisis fantástico de la de Roca. Y, por ejemplo, él dice, la voz más poderosa, su muerte asumió en realidad todos los caracteres de un asesinato, pues fue la resultante natural y lógica de una larga trayectoria de aislamiento, de destierro, de anonimato, de vacío letal forjado con silencio y astucia alrededor de la figura del poeta, el más profundo e innovador de los creadores chilenos del presente siglo, y seguramente de los americanos, probablemente de todos los poetas de lengua española. O sea, la invisibilización está súper bueno. Voy a ver si se lo...
pasa eso. Mira, de hecho, los críticos más importantes de la época, incluyendo por ejemplo Alone, que sabemos el peso que tenía en su momento.
Pero Alone destruye ese, los gemidos.
Lo destruye, y justamente
Pablo Neruda escribe bien de los gemidos.
Y justamente eso ocurre porque el canon que estaba predominando hasta ese momento era el modernismo. El preciosismo, un lenguaje mucho más aristocrático, alambicado, y tenía, bueno, sabemos ahí Rubén Darío, Azul, sí, como para tener referencia. Pero lo que empieza a hacer Pablo de Roca en su primera etapa de poesía, que si bien es cierto, tiene muchos elementos modernistas, ya hay una ruptura. Por el uso de la estructura de los versos, por ejemplo. Hay versos que tiene, no sé, usa versos alejandrinos, pero de repente mete verso libre. O el mismo uso de los conceptos, de las palabras, son mucho más coloquiales, mucho más simples que lo que estaba acostumbrado. De una u otra manera, lo que ocurre es que como llega a romperlo todo, con más o menos fuerza, todos quedan mirando, sí, bueno, ¿qué onda este tipo? No escribe mal, pero está fuera de lo que nosotros queremos. Y de ahí se empieza a armar todo un tema. Además que, en segunda instancia, estaban estas figuras refulgentes que en la época, Huidobro, Mistral y Neruda, sí, que los viene aunque Mistral está parte dentro de este, pero es una figura potente dentro de lo que es el canon literario de la época, y por lo tanto quedan como figuras secundarias. O sea, sí,
yo creo que en la época la Mistral no es considerada en el canon.
Ella está en un segundo lugar respecto a la obra como literaria, sí,
claro.
Sí, está en un segundo lugar. Pero lo que pasa con De Roca es que está, lo tiran abajo. Ahí lo hacen desaparecer.
Todo guiado ahí por el gran Pablo Neruda. Oye, tú sabes que el año que publican Los Gemidos, se publica Desolación en Nueva York. No hay que olvidar que Desolación no se publica acá. Nueva York y Trilce.
Trilce.
Del querido César Vallejo.
Bueno, ahí yo siento que el caso del tema con Neruda, que seguramente ustedes habrán referido en otras oportunidades, tiene que ver con la forma de ser comunista, ¿no? En el sentido, digamos, Neruda representa, digamos, una parte del Partido Comunista mucho más aburguesada, con más posibilidades de salir, más cosmopolita, si se quiere, pero también, digamos, el rey de las relaciones políticas,
pues, y de esa forma. Es un tremendo gestor de sí mismo.
Claro.
Y en sentido, fue un gran gestor de sí mismo.
Y es la forma en que se obtienen premios, pues.
O sea, yo, a mí me, eso me parece bien, o sea, que la gente se gestione a lo que nos gusta el show, pero está bien.
Si ahora, lo que pasa en relación, en la comparación es que, con
es
De Roca.
Que él imponía. Él imponía, se supone que él es quien definía, digamos, esta cantidad de poder, y así terminó invisibilizado De Roca.
Claro. O sea, en relación a De Roca, que es mucho más provinciano, mucho menos diplomático, ¿sí? Llega a la tira nomás. Claro. O sea, claro, son dos formas de ver, digamos, el de entender, digamos, la cuestión política. De ahí tengo que hablar respecto de China, porque de ahí tengo que hablar de ese tema.
El Partido Comunista no aceptó a De Roca en sus filas, ¿eh?
No, pues hay una
expulsión. Solamente eso quiero decir, y cada vez que hablemos de De Roca lo voy a volver a decir.
Sí, pues hay una expulsión de por medio.
Ya. Ay, tengo tanto que decir. De ahí quiero contarle, yo sé, Bernardo, que tengo que ir al tema, pero que él también tiene su art poetic, que son estas como instrucciones para escribir, que es una cuestión ya para morirse. Ya, voy tú, Bernardo, voy yo.
Como guste, vamos.
Ya, voy a ir con. Ay, me encanta y encuentro que. Mira, hay un grupo, lo que le quiero hacer honor, que se llama, ya no existe, se llama Ocho Bolas, un grupo punky, que musicalizó, tiene un disco completo de Pablo de Roca y está con voz, una preciosidad. Pero es punky y me parece un poco literal. Entonces voy a ir a ver, yo encuentro que esta poesía tan desoladora a rato, llena de. Donde nada es suave, todo es tan intenso y telúrico, uno lo tiene que escuchar con algo suavecito y con un trago no muy dulce tampoco. Entonces voy a ir con Time de Alan Paso.
Thank you. to the sea.
Resomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55-246-4646 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
Rotología del poroto. Mudados los porotos con hediondos tallarines urbanos y apatronados son porotos demagógicos, a los que paladean las asambleas en amarillo y los ciúticos que nunca comieron a la chilena la pavesa social, la carroña y la basofia, devoradora de perros calientes y la cochina y ruin bebida americana, es decir, la basura cosmopolita que se divierte torcidamente bailando rock and roll, aguata pelada en la tiniebla embelecida de las boites, inundas y masturbándose en la crítica pedagógica y académica. Y con el motemey es poroto de Pascua, poroto con dichoso de tonto, poroto de vaca y de guaso con caballo fanfarrón en día domingo. Como es poroto huracanado, pluvioso e infernal, poroto de invierno que devora únicamente el latifundista o el monopolista especulador, el poroto con longaniza, serio, tremendo, recio, que acaso nos saboreamos con vinos antiguos y telerañosos, de edades con amigos carrilanos y recobanos, entre comadres dulces y compadres con chamadreros, de gran panza arcaica, expertos en el trago, en la montura, en el combo, y se derrumban de repente con la boca abierta en lo infinito.
Oh, ¿eso está en tu libro, profe?
No, eso está en Acero de Invierno.
Ah, sí, eso está en mi selección, de Carlos Droguet. Acero de Invierno, pero no está ese la...
No.
¿Cómo se llama?
Rotología del poroto.
Rotología Morí. Del poroto. Oye, pero hablando de comida, una de mis partes preferidas fue la epopeya de las comidas y bebidas de Chile.
Perfecto, sí.
¿Cierto?
También quería hablar.
Y me parece, que me parece... ¿por qué me parece? Porque lo que hace no es esta como la oda al carneño congrio, que es una receta. Que
pero ya, hay dos formas, po. Porque esta, la oda, yo sentía que la oda al carillo congrio, que es una cosa muy estilizada.
Esto es una epopeya.
Es ciútica.
Ciútica, claro.
O sea, sí, claro.
Lo de bueno, sí, claro.
O sea, busquemos la vuelta. Ciútico, listo.
Ay, sí.
Yo había dicho estilizado, ahora, pero Bernardo
igual,
ocupó el concepto.
Uno igual, a veces por amor uno tiene que decir que sí. Uno a veces tiene que igual decir, Neruda, me encanta. Porque a veces uno tiene que perder.
Te has visto en aquello.
La Fran llega a decir, Neruda, me encanta, convulsiona.
No, se convulsiona.
Convulsiona, sí.
No. Oye, pero en este la epopeya de la...
De las comidas.
De las comidas. Bueno, yo sé que voy a hablar acerca de tu texto, porque además hacer un llamado que la gente compre lo que encuentre, porque no es que tengamos mucho texto de Pablo Roca, es que acá es, no sé, el toro, la codorniz, el vacuno joven, el costillar de chancho, sí, son quienes realizan la epopeya. O sea, en lugar de personas, yo lo encontré, pero ya que me muero.
No,
ya.
Y tiene una cosa, mira, hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas, de entre perdices la alta montaña,
Don Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Huasco es rico, chorreando vino y sentimiento. Oye, pero tiene una cuestión así súper...
Hay una cuestión de la empanada. Es la empanada
caldúa. Yo creo que tiene como es súper palpable, como que sentí el olorcito.
O sea, lo que pasa es que él era un gran creador de imágenes, sí. Así que te mueres.
Pero hay también un tema ahí al chile como más profundo, al chile más campesino.
Al chile profundo.
Al chile profundo. Sí.
A mí me gusta...
Además, el modelo ascendal en ese tiempo.
Claro. Ahora, a mí me gusta, por otra parte, la violencia y el tremendismo. Bueno, el tremendismo es una cualidad que sí. Tiene en su poesía. Respecto a sus propias autodescripciones o autodefiniciones. De hecho, yo tengo la palabra gusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. Cuando la personalidad, colmada de eclipses, aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Andando, platicando, llorando con la tierra por los caminos varios, se me caen los gestos de los bolsillos atardeciendo. Olvidé la lengua en la plaza pública. No. Los recojo y ahí quedan, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes, y pasa como un bruto por una gran catedral gótica, lloroso y baboso. Ayer me creía muerto, hoy no afirmo nada. Nada, absolutamente nada. Y con el plumero cosmopolita de la angustia, sacudo las telarañas de mi esqueleto, sonriente, en gris de las calaveras, las paradojas, las apariencias y los pensamientos. Cual una culebra de fuego, la verdad le muerde las costillas al lúgubre Pablo. Arañanme los cantos de la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a inventar los mundos, carajos. Mis águilas se ríen a carcajadas de mis águilas irreparables. Y la manta piojenta de la vida me envuelve grotescamente como la caridad de los ciegos. Ruido de multitudes y automóviles y muchedumbres van conmigo. Pues como pájaro solo y loco revienta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza. Pablo de Roca, universo. ¿Cómo nos vamos borrando, universo? Tú y yo simultáneamente.
¿Ese cómo se llama?
Ese es... te digo al tiro... es un texto de Los Gemidos.
Profe, tú no ibas a hablar de tu libro China Roja.
Ah, cierto.
Churra. Fue lo que encontré, porque no es fácil encontrar.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es súper importante hacer hincapié que cuando uno se cruce con De Roca hay que comprarlo.
Sí, es cierto. Bueno, este es el texto con el que yo me crucé y hace referencia fundamentalmente a una visita que hizo De Roca a China el año 1964. Y era como parte también, obviamente una cuestión política de por medio, y tiene que ver, digamos, con una visita cultural, una diplomacia cultural que ejercía China en ese momento, donde invitaba a ciertos intelectuales latinoamericanos a pasar un tiempo en China, y también tiene que ver una disputa respecto del comunismo internacional entre la Unión Soviética y el maoísmo chino, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ahí hay también, digamos, la cercanía de Roca con el maoísmo lo lleva, digamos, hace que China lo invite. Hay una cuestión que es súper interesante porque en algún momento, previo a esta visita, acá en Chile se celebran los 14 años de la Revolución China. Entonces el PC, que ya estaba medio alejado de China, organiza actos, pero hacen actos como el separados.
El PC chileno siempre ha estado alejado del comunismo.
De empezar.
O no, pero, sí. O sea, lo digo comentario en serio, ¿no? Te juro que no estoy haciendo ningún tipo de ironía. Como yo no sé historia, yo lo que tengo claro es que, por ejemplo, en el periodo de Allende, también el PC estaba alejado del comunismo.
Claro, en el fondo son dos formas, porque en el fondo, aquí en este caso, China, después de la Revolución Cubana, que lo mueve todo en Latinoamérica, es para China la confirmación de que la revolución tiene que ir por el lado maoísta, por el lado de la revolución campesina, por el lado, digamos, de la reforma agraria, de la lucha continua, y por el otro lado está el tema de la Unión Soviética, que es mucho más institucionalizado, que es la línea, digamos, que abraza el Partido Comunista Chileno. Entonces, en esta celebración de los 14 años, por supuesto que se hacen dos actos separados, en uno participa De Roca y en el otro participa Neruda.
¡Ay, qué bacán, profe! Eres tan fantástico.
Neruda.
Ahora entiendo por qué todas las chicas te tienen los cagados. A nosotros con el Bernardo. Pero, Bernardo. tú igual tienes lo tuyo. Ayer nos saludaron a Lucimar, hablando de enamoradas de ti, perdón.
Entonces, claro, previa acusación del PC chileno de separatista de Roca, pero de Roca le da lo mismo, va al acto, lee, digamos, ahí, tenía un par de cantos en torno a la China maoísta. Y por otro lado está el acto oficial, donde Neruda hace una crítica muy dura al personalismo de Mao, lo compara con Stalin. Entonces, en esa prueba de amor, digamos, después de eso, China lo invita a The Rock y pasa un tiempo allá. Y de ahí sale este texto, que es, digamos, una compilación donde hay referencia a las ciudades, donde hay referencia a la población.
Te invito a escribir esto, porque yo creo que esto que tú acabas de contar es una mirada, ¿cierto, Bernardo? Que uno no conoce, y seguramente no lo va a conocer tampoco, porque los profesores de historia suelen no leer poesía. Ay, no sé. No, capaz que sí, pero yo no he escuchado, yo que me escucho cuánto podcast se me cruza. Y es interesante porque es como también el arte, cuando con esta, se le, durante todo este periodo asiago, y que parece que se viene más asiago aún, uno de los grandes problemas que hemos tenido es que como al arte y a la cultura se le trata de quitar toda la pelusa ideológica, todo el sesgo político que siempre tiene. Entonces, y ahí justamente pasa por eso, pero nuestros artistas, Chile, país de poetas, es verdad, ¿cachai? O sea, eso es cierto. De verdad tenemos poetas que son así ya la cagada. O sea, imagínate tú que nos damos la tupé contra que Neruda es malo, tampoco es que sea lo peor. Pero lo que pasa es cuando tenía de Roca, cuando tenía a la Vinette de Roca.
Claro, son muchos.
Gran poeta. Entonces, yo creo que sería súper interesante que tú plantearas esto, sobre todo en un momento como este. ¿Qué es ser comunista en Chile? Si el padre Hurtado se preguntó alguna vez, ¿Es Chile un país católico? Tú deberías preguntarte, ¿es el PASE un partido comunista? Si está la de Roca, compañeros, te lo ruego. Bueno, ayer Boris dijo que los comunistas ya no eran más comunistas, yo no jugaba nunca más con los comunistas. Medida número uno. No juego más con los comunistas.
Voy a ir con mi tema, porque es que no quería interrumpirlo, porque era una conversación sabrosa.
Sí, es verdad, es que el profe siempre
trae esa cosa. Tiene la mala costumbre de colocarnos en modo sabroso.
En modo sabroso.
Bueno, sufrí con los temas, porque finalmente siempre The Rock tiene una... Uno se encuentra con textos que son muy pausados, muy intensos, muy profundos, muy de... como imagen, como raíces bajo la tierra, que están en calma, pero están muy en lo profundo. Y otras veces que tienen demasiado movimiento, mucho vigor, y por lo tanto me decanté por las raíces. Y Alejandro Filio tiene un tema que dice, en alguno de sus versos dice, eras de roca y yo de papel. Así que nos vamos a Después de ti.
Después de ti, después de mí, después de amar a no poder, sentimos frío el escenario. Después de ti, después de mí, al acercarnos otra vez, entre los dos dolió un espacio. Eras de roca, yo de papel, y nos fundimos esa vez. Tus manos corriendo locas sobre mí, perdimos noción de cielo, tiempo, tierra, y después valió la pena nuestra guerra al fin. Después de ti, después de mí, cuando quisimos comenzar de nueva cuenta en el silencio. Después de ti, después de mí, era más fuerte la verdad y nos perdimos en un beso. Tus manos corriendo locas sobre
sobre mí. Perdimos noción de cielo, tiempo, tierra, y después valió la pena nuestra guerra al fin. Después de ti, después de mí, los dos volveré con cada cual, la vida sigue siendo igual.
Radio Sol está presentando La República de las Letras.
Al poema como al candado es menester echarle llave. Al poema como a la flor o a la mujer o a la actitud, que es la entrada del hombre. Al poema como al sexo o al cielo. Pablo de Roca es quien nos ha acompañado esta noche en La República de las Letras. Lo que yo leía era el número uno de Ecuación, que era es el canto de la fórmula estética que escribió Pablo de Roca, un verdadero art poetic. Tiene 23 notitas. Ay, pero están fantásticas. Miren el 2. Que nunca el canto se parezca a nada, ni a un hombre, ni a un alma, ni a un canto.
No, es notable ese texto.
¿Qué canta el canto? Nada. El canto canta, el canto canta. No como el pájaro, sino como el canto, sino como el canto del pájaro. Esas cosas muy nietzscheanas. Cojo un tomate, adquiero la vieja moneda del otoño, tomo un cinema, voy organizando aquel beso y aquel verso que anidó en aquellas pestañas inmensas. Bueno,
en fin. Hay una capacidad ahí para de sensibilidad, digamos, para hablar de flores, de aves, de comida, de cosas que de simples, pequeñas quizá, pero es, en fondo es como un transformador de las cosas de la vida, digamos, que parecen pequeñas, transformarlas, digamos, en grandes, en importantes, en monumentales, solo con esa vibración que es capaz, digamos, de darle en su forma, digamos, de escribir.
Eso es súper importante, porque la monumentalidad se la otorga el poeta,
sí,
en este caso él. Y yo creo que tras de eso hay, De Roca es un precursor de ideas filosóficas. Yo, de hecho, por eso toqué el tema Time, que... porque hay mucho marco teórico, porque si tú te fijas, por ejemplo, cuando leemos Las alturas de Machu Picchu de Neruda, o sea, Las alturas de Machu Picchu, esa, él toma lo monumental y lo pone en un poema, y lo que hace De Roca es subvertir el orden natural que el lenguaje le ha otorgado a los elementos. Un chamuyo mío, pero eso yo siento, porque sí, o sea, cuando el tipo habla del costillar de chancho, no del costillar de sed, no. Tipo, habla de costillar de chancho y lo convierte en un protagonista de una epopeya. Es lo que tú decís, monumentaliza.
Sí.
Pero monumentaliza lo pequeño, sí, aquello que no es monumental. Profesor Cienfuegos, que ha andado tan coqueto ahí. No voy a dar detalles.
No, yo solo estaba pensando justamente en este tránsito que hace De Roca. Desde una cuestión con un rasgo modernista y cuestiones eclesiásticas a su realismo social, que es quizá la cuestión que lo define. Sobre todo en su segunda etapa, ya de 1930 en adelante, se mete mucho en ya reflejar los distintos conceptos de lo que está ocurriendo a su alrededor, y sobre todo esto que mencionaba yo recién del tema del tremendismo, de mostrar las cosas tal cual, que es una cuestión que se viene arrastrando de periodos anteriores, ¿ya? Se va tomando del realismo del siglo XIX, e incluso el mismo naturalismo de Émile Zola, que se da a mediados de 1850, 1870, lo marca muy bien. Es como la picaresca, mostrar todo hasta su punto más grotesco, hasta el detalle más ínfimo, para decir que eso es lo que está ocurriendo en ese contexto. Y Y creo que así fue también esa una de las razones por las cuales chocaba tanto, porque estábamos en toda esta preciosura de las vanguardias, estábamos además con esta con la convivencia aún de los rasgos modernistas, todavía con esta idea de el arte por el arte, que era muy burgués, que era muy aristocrático, ya que si no me gusta lo que veo voy y me escapo, ya. Y sin embargo, De Roca viene y nos propone otra cosa. Nos propone así como, mira, acá estamos. Y desde allí es que también, no sé, pues lo hace Mistral y lo empiezan a hacer muchos otros que por supuesto, marca canon. Yo creo que ese es muy relevante. Si bien es cierto, hoy por hoy la obra de Pablo de Roca se ha valorado mucho más y hay un montón de estudiosos que le están dedicando cientos de páginas a ello, nunca está de más repetir eso. O sea, marca escuela, marca una tendencia a lo que se viene a futuro con la generación del 38.
Además se convierte en un escritor de culto.
Exacto, y no cualquiera. Claro. Es capaz de llegar a comprender del todo, porque hay que entender muchas otras cosas. Po. Todo lo que le estaba pasando a él, todo lo que era el contexto social.
No, pero además a mí lo que me pasa con De Roca, que encuentro es que hay un ejercicio escritural que es exquisito. O sea, hay mucha lectura detrás. O sea, yo creo que eso nos cuesta mucho encontrar en la poesía actual chilena, sino que está mucho tirar el verso así, no sé, de tres cosas, no sé. No. Bueno, yo quiero solamente mi última intervención, quiero leer el inicio del canto del macho anciano dedicado. Sentado a la sombra inmortal de un sepulcro o enarbolando el gran anillo matrimonial herido, a la manera de palomas que se deshojan como congojas, escarbo los últimos atardeceres. Profe, te vi que también querías dedicar.
No, o sea, sí. Sí, bueno, en el caso de Roca estuvo casi a punto de no obtener el premio nacional, todo pegó en el palo, estaba casi al último.
1965 se lo dieron.
O sea, claro. Y entonces, claro, la postergación, el poco reconocimiento que recién llega, yo creo que las generaciones posteriores de Roca, ahí recién viene el reconocimiento. Y en ese sentido, respecto de Roca, dice el amigo Piedra, eligió el camino de la derrota, ¿no es cierto? Y estos caminos son escogidos por hombres que no claudican frente a principios que desconocen, o a no principios. Por lo siguiente, él fue un derrotado desde la partida. Porque la derrota, vista en los términos en que estas personas son derrotadas, no es otra cosa que no tener éxito en un mundo que uno no acepta. Entonces no es la derrota, sino que decir yo no tendré nunca aceptación ni éxito por cuanto no comulgo con los caminos o procedimientos que hay que utilizar para tener éxito o para tener aceptación.
Ay, eso está en otro libro que...
Sí, bueno, eso, el amigo Piedra. De Paul Hammer.
Tú sabes que le ponen el amigo, los que lo nombran el amigo Piedra, son sus compañeros cuando está en el seminario, fue expulsado a todos los colegios y como dato freak estuvo en una escuelita en Talca cuyo director era Max Jara, el autor de Ojitos de Luna, Premio Nacional de Literatura. Cierto. Por si alguien anciano como yo lo recuerda. Ya, pucha, yo quiero seguir hablando, el Bernardo está súper apurado por irse. El Hércules tiene que ir y el profe, bueno, están esperando en casa. Ya, besitos a todos, aguante para lo que viene. Pero sin sobredramatizar. Si usted quiere tener pena, vaya a la poesía de Roca. Fracaso.
Rabia.
Rabia. Se termina volando los sesos. Hace su antología. Va, la entrega, la deja. Y a los 2 días se vuelan los sesos. Con la misma pistola que su hijo Carlos, también gran poeta. Haga eso. Pero esta sobredramatización a mí me tiene de pelos. No, que cada uno haga lo que quiera en realidad. Chicos queridos, esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao, que estén bien.
Rezomag, comprometidos con su salud. La más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Call Center 55 2 2-46-46-46 o ingrese a www.resomaga.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.
Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas.
Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos.
Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas.